Territorios
Unal. Bienvenidos a Territorios Unal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorios Unal.
Un saludo especial desde Territorios Unal. Gracias por encontrar este espacio y ser parte de un diálogo más, hoy propuesto desde la sede de Bogotá, para que entre todos nos comprendamos. Soy Amelia Pinzón. Este programa se realizó en el mes de mayo del año 2021 y por eso vale la pena dejar constancia en el archivo sonoro de esta emisora que han sido días de múltiples tensiones, de cansancio, de crisis. Sin embargo, en esta ciudad conflictuada por la pandemia, el desbarajuste económico, la crisis social, el paro, las marchas, en algunas calles se fusiona la incertidumbre con notas musicales. Si bien en este planeta no existe el silencio absoluto, y por el contrario, hay demasiados pendientes por gritar, la propuesta es ir tras las historias que tienen un mismo escenario, la calle. Compartimos micrófono con Javier Cardoso, Diana Romero, Tiffany Botero, Walter Guitarra, Vladimago y Cas, con la intención de que su caminar individual nos conecte con los sucesos colectivos. Algunas de las palabras más buscadas en los diccionarios de la lengua española, de pronto para comprender desde los significados mismos esta crisis que caminamos desde el año pasado, son pandemia, cuarentena, epidemia, virus y COVID-19. Todas tienen una evocación salpicada de frustración, miedo, rabia, y por eso en la misma página de la Real Academia Española se promovió la búsqueda de palabras curiosas con un don compartido: hacernos sentir bien. Y otra que se coló en el lenguaje personal y masivo y se explicó, ejemplarizó, diseccionó, modelizó y hasta se monetizó es reinventarse. Reinventarse es como el punto de giro de una película donde los protagonistas ya no vuelven atrás porque algo les sucedió y por eso modificaron su forma de ser y de estar en el mundo. Pero para reinventarse, para volver a inventarse, es necesario haberse inventado antes. Y eso en los adultos se parece mucho a tener conciencia de sus gustos, de un don, de las habilidades particulares que tiene, de aptitudes. Un asunto de vocación que también en estos tiempos ha cambiado.
Quiero ser policía,
una financiera,
cantante,
una empresa de videojuegos,
profesora de niños pequeños,
futbolista. Quiero ser paleontólogo,
directora de marketing.
Me gustaría crear un propio estilo de ropa.
Cuando yo sea grande, quiero estudiar tecnología consciente con énfasis en computación cuántica y web semántica.
Mi nombre es Javier Cardoso, psicólogo, especialista en psicología educativa, con como 20 años de experiencia en el campo educativo.
Cuéntanos desde esa experiencia que tienes, ¿cómo ves el asunto de la vocación?
¿Tú estás de acuerdo en que todos los seres humanos nacemos con un don que se desarrolla a lo largo de la vida?
Es una pregunta multivariable y es compleja en sí. Porque pues si nos vamos desde los fundamentos de la búsqueda de lo actitudinal, lo aptitudinal, lo que es la vocación, viene como desde la necesidad del hombre de rotular lo que hace. Ustedes nacen para ser carniceros, ustedes nacen para ser proveedores, ustedes nacen para ser cazadores, desde el medioevo hasta nuestra época, que usted nació para ser médico, usted nació para ser cantante, usted nació para hacer tal cosa. Pero siento que en estos momentos es mucho más complejo que una simple rotulación que pueda hacer cualquier prueba de orientación, como una Holland, la clásica CUDER, que tiene bases desde la necesidad de buscar en la Primera Guerra Mundial las actitudes de los soldados y ubicarlos de forma efectiva en el campo de batalla. Los teóricos y los psicólogos prácticos dentro del entorno educativo han tenido esa pregunta de cómo descubrir el rumbo de nuestros estudiantes, para dónde van, para qué son buenos, que es algo y puede ser un poco segregador. Hay chicos que son buenos para las matemáticas, entonces a estos los voy a dar formación mucho más estructurada en una matemática casi no le guste. O sea, ahí entra otro aspecto que es lo actitudinal. Puede que sea bueno para la matemática, pero puede que no le guste tanto. Puedo tener una proficiencia mucho más estructurada para una rama, pero puede que no me guste tanto. Aquí uno entra en una discusión, ¿realmente quiero encasillar a los chicos? ¿O los chicos necesitan ser encasillados en sus actitudes, aptitudes? Algunos dirán que sí, para poder potencializar estas aptitudes y así poder formar una vocación, un proceso vocacional formal. Otros no, otros dirán que entre más experiencias en diferentes áreas tenga un chico, podrá tener un espectro de acción mucho más nutritivo y podrá encontrar su camino en el mundo. Pero la pregunta de lo que es la vocación en estos momentos históricos tiene una reestructuración muy grande, porque ya los chicos, y uno también como adulto, como un ser capaz de aprender de su entorno, necesita ser multifactorial o tener múltiples dimensiones, y resulta que es algo realmente complicado, porque pues el ser humano es complejo.
Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me explica mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, cabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata, cojo con bala de palo.
Y aquí vamos, entre todas las vidas yo escojo la de los cantantes, músicos, compositores, las de aquellos que con un instrumento, con su voz, son capaces de transmitir e intensificar las emociones. Neurocientíficamente está demostrado que canciones como Don't Stop Me Now, de Queen, la que escucharemos ahora, incide en la alegría de las personas. Es la canción más feliz del mundo según una fórmula aplicada, donde un ritmo de 150 bits por minuto y letras con contenido positivo son los factores creadores de una canción que genera energía y pensamientos tranquilos. Existen pruebas también de la correspondencia hereditaria entre los oficios y la identificación de las personas. Los herrero, ferreiro, pastor, zapatero, tejedor, vaquero o moliner, pocos se tuvieron que preocupar por el llamado o vocación de sus descendientes, aunque no falta quien en la familia decide romper la regla.
Mi experiencia ha sido toda aprendizaje. Tener un hijo músico hoy es fruto de haber transitado por búsquedas en procura de su educación, de comprender una condición especial que tenía, porque para cuando David Santiago era niño tenía problemas de atención y concentración y tuvimos que complementarle el colegio con muchas sesiones de terapia ocupacional para fomentar atención y concentración y su motricidad fina, y para nada entonces pensábamos que la música iba a ser su carrera. Él no tiene ni padres músicos ni antecedentes en sus primeros años de colegio. Solamente hasta que decidimos trasladarnos a Ibagué, encontramos un colegio pequeño donde el curso era de 15 niños. Y entendimos que el tema de atención y concentración en un colegio demasiado grande no iba a ser posible que le pudieran prestar una atención o apoyo más personalizado. De tal suerte que entonces él empezó a recibir sus clases común y corriente y el colegio tenía por lo menos unas 6 horas a la semana de música. De ese primer año tuvimos que prestarle apoyo adicional con una profesora porque sus compañeritos venían desde kinder ya con unas bases de música. El niño, a los 9, David Santiago no tenía esas bases de música, y lo curioso es que la profesora que le daba piano, le daba teclado, se sorprendía porque le enseñaba una melodía, una partitura, y ella venía a los 8 días y ese chino ya volaba con esa partitura. Los domingos en casa, que era cuando yo estaba porque el resto estaba trabajando, yo le decía a él que si él lavaba la loza del desayuno o tocaba, y si tocaba entonces que me acompañara mientras yo lavaba la loza, él tocaba y me encantaba escucharlo.
Mayo también es el mes de las madres. No es preciso decir nada más a esa orgullosa voz de Diana Romero, mamá de Santiago Acevedo. Y ahora de sus vocaciones nos habla Walter Guitarra.
Uno se pone a pensar,
sí,
en las vocaciones.
Ocasiones, ¿sí?
Yo quiero que eches un poquito para atrás en tu historia personal y nos cuentes cuándo fue que sentiste y cómo sentiste este jalonazo hacia la música.
Resulta que yo tenía 8 años cuando mi mamá me llevaba a la iglesia católica, y allá en la iglesia católica... Hola, ¿cómo estás? En la iglesia católica yo tuve como el primer gusto musical, porque en la iglesia católica había un grupo que tocaba, y en ese grupo había alguien que tocaba muy bien, que se llamaba Oscar Portillo, que en la actualidad es un gran amigo mío. Oscar Portillo tocaba la guitarra en un grupo que se llamaba Gesda, Entonces en ese momento yo siempre empecé a sentir como un gusto como por la guitarra, porque yo veía tocar a él y me gustaba mucho cómo tocaba y cómo se escuchaba. Entonces yo siempre le decía a mi mamá, algún día yo quiero tocar ahí en la iglesia, quiero tocar como en ese sitio y quiero saber qué se siente ser un músico, no sé qué. Pero eso era cuando yo era muy pequeño. En ese tiempo no había como recursos como para pagar un profesor o para comprar una guitarra, de hecho. Entonces ya empecé a crecer y yo no dejaba ir a la iglesia, pero más que todo era motivado por el tema de la música, de escucharlos cantar, de... Y ahí entonces se me despertó como el gusto por la música. Ya después cumplo como 14 años y ya se me empezó a despertar un poquito más, porque yo salía a la calle y veía pelados tocando por ahí en los andenes ahí sentados, practicando entre un grupito en mi conjunto. Había un muchacho que se llamaba Oscar que se sentaba a tocar todas las noches en un murito y se acercaba mucha gente a verlo tocar, o amigos, o se sentaban ahí con una guitarra y a tomarse unas cervezas y todo eso. Entonces yo muy pequeño me acercaba a ellos y les preguntaba cómo era el tema de la guitarra, no sé qué. Y Oscar fue este personaje que me sugirió, porque yo no tenía guitarra, es un palito de balsa, entonces me sugirió hacerlo y me ayudó a hacerlo. Y le pusimos nylon y él me decía que practicara ahí posiciones. Entonces, bueno, yo le dije que de dónde sacaba todo eso, y me dijo, en la biblioteca de Colsubsidio había un libro para guitarra que yo podía ir a leer gratis y que yo podía aprender cosas ahí. Entonces en la biblioteca de Colsubsidio empecé a mirar cosas, me leí un libro de guitarra y empecé a mirar cosas, pero pues obviamente aprender solo era muy complicado. Entonces en eso yo empecé a decirle a mi papá, yo quiero una guitarra, pero pues era muy difícil el tema de una guitarra. Mi papá no vivía conmigo, yo vivía solo con mi mamá, y en ese momento estábamos pasando una situación económica muy complicada, entonces pues no, guitarra no había. Entonces mi papá de algún modo me regaló una guitarra azulita, primera guitarra, y esa guitarra la tuve por un tiempo. Cuando tengo esa guitarra, mi papá me consigue un amigo, que es el que está cantando allí en la esquina, te lo presento, y le dice a él y le insiste así mucho en que me enseñe, y él le dice, ya de tanto insistir, y mi papá pues le dijo, listo, tráigalo y yo le enseño. Y ahí ya empecé a conocer otro tipo de música cuando yo llego donde Diego, que es el que me enseñó a tocar guitarra ya en forma. Diego me muestra a Silvio Rodríguez, que la primera canción que escuché fue Quien Fuera. Él me empieza a mostrar la música de otra manera y ya empiezo a aprender con él lo que es ya la teoría musical. ¿Qué más? Buenos días, ¿cómo están? Entonces empiezo a ver la teoría musical, la guitarra de otra manera, y empiezo a aprender la guitarra de una manera un poco más a fondo. Ya después de haber estudiado con Diego, ya después de un tiempo él se ocupó, no pudimos seguir en clases y todo. Entonces ya entré a un curso en la iglesia donde yo veía tocar a los músicos. Aprender a tocar guitarra valía como 10.000 pesos mensuales el curso, y yo me hacía esa plata vendiendo empanadas con mi abuelito. Entonces esa plata yo la pagué, y al principio pues yo empecé a aprender, pero yo veía que todos los pelados estaban como un poquito más atrás de lo que yo sabía. Entonces yo empecé a aprender muy rápido, y de un momento a otro pues me dejaron los cursos de guitarra a mí, y yo me volví el profesor de esos cursos de guitarra. Ahí ya me empecé a meter más con la música, y ya después fue el tema de que me propusieron acompañar a una chica que cantaba, que necesitaba un guitarrista, y que acompañara las misas de la iglesia donde yo iba a tocar, iba a ver tocar a música. Finalmente se cumplió uno de los sueños, que era ir a tocar allá.
Más que aquí salimos al correo.
Entre maestros, detractores y bienhechores se va desarrollando la formación como músico.
¿Qué pasaba en un colegio, en cualquier colegio de los que hubieras trabajado, cuando a un chico se le ocurría, a una chica se le ocurría ir a decirle, papá, mamá, yo quiero ser músico?
Complejo, porque el estigma social del músico tiene un peso cultural
fuerte desde la antigüedad, desde el juglar, que lo que hacía era divertir a la masa y decirles las verdades al pueblo, y esa actitud contestataria que fue evolucionando con y genera como un prejuicio en donde, no, él es bueno para la música, pero entonces ¿de qué va a vivir? Al cambio, si es bueno para la matemática, si es bueno para las humanidades, si es bueno para las lenguas, la va a tener mucho más cómoda y asegurada en la vida. Entonces, ver que chicos que llegaban con un talento indiscutible en lo musical y lo demostraban dentro del entorno académico, dentro del entorno educativo, y uno podía ver que podía tener un futuro dentro de este entorno, y le veía al chico la actitud y el gusto, el trabajo con los papás era muy complejo. Te voy a contar cómo era el asunto. Tocaba citar a los padres de familia, sentarlos en una realidad, hacerles ver que su hijo tenía esas actitudes, las cuales no son comunes. Tu hijo toca muy bien el violín, tu hija canta muy bien y podría, y los papás lo que tienen, no, que lo cultive como hobby, pero que se forme con una ciencia dura, con una ciencia que lo pueda sacar económicamente avante, porque hay que mirar también el entorno en el que se puedan mover estas familias. Hay familias que pueden ser mucho más abiertas, no todas. Hay otras que lo que hacen es hacer lo que el chico quiere y lo apoyan, no puedo decir que no. Pero en su gran mayoría costaba trabajo para los papás aceptar esa realidad vocacional de su hijo y acompañarlo en ese proceso. Porque sí me encontré con algunos que les decían, yo no le voy a pagar una carrera de músico para que se ponga a cantar en los buses.
En ese tiempo había como un poquitico de dificultad en lo que te digo, en la economía. Me emocioné muchísimo, me puse a averiguar muchísimo pues cómo se podía estudiar eso, y con una academia que se llama la Fundación Artística Argentina Montaña, pero pues obviamente los recursos eran difíciles. Entonces un tío que tengo en Estados Unidos que me quiere mucho me dijo como, ¿usted está seguro que quiere estudiar? Yo le dije, sí, yo me encanta eso. Entonces él me apoyó y me dijo, yo lo voy a apoyar para que usted estudie eso, y él me pagó el primer semestre de guitarra clásica. Entré a estudiar y él me empezó a apoyar.
Una cosa es que un tío diga, oiga sobrino, a usted le gusta la música y yo apoyo. Pero otra cosa es, ¿qué expectativas tendría ese tío de decir, si yo lo apoyo, qué pasará?
Más que todo, digamos, ellos se basaron como en lo que veían, en ese empeño que yo le estaba poniendo al aprender, al tocar, el verme haciendo algo que de pronto me estaba alejando como de muchas cosas malas, porque resulta que cuando yo tenía 12 años, tuve una etapa muy fuerte de mi vida donde digamos, como que me aislé un poco, y ellos vieron que cuando yo me incliné por el tema de la guitarra y todo eso, vieron como una salida a todo eso que había pasado de pequeño. Entonces vieron como lo que estaba haciendo y las cosas que me estaban como haciendo salir de otra vez de ese cascarón. Él vio eso, la pasión que estaba viendo en lo que yo hacía y lo que me estaba trayendo de beneficio el tema de la música a mi vida. En ese tiempo me robaron mi guitarra azulita, me la robaron para entrar a estudiar, y yo entré a estudiar a la Academia Argentina Montaña sin guitarra. Yo entré a estudiar sin guitarra, entonces ahí fue un proceso muy fuerte. Ahí tengo el apoyo muy grande de Juan Carlos Amezquita, que es mi maestro, y entré a estudiar ahí con Juan Carlos y él me apoyó total. Mira, él me pagaba a veces las guitarras, me pagaba el alquiler de las guitarras para que yo pudiera estudiar antes de llegar a la clase. Entonces yo estudiaba como una hora antes o dos horitas antes, llegaba y me ponía a estudiar. Él me pagaba las clases. En ese tiempo valía 1,000 pesos una hora el alquiler de una guitarra, y él me daba la plata. A veces no tenía para fotocopias, él me las daba. Era una época un poco complicada, ¿no? Entonces en ese tiempo yo empiezo también a cantar en bares y en sitios públicos para empezar a conseguir dinero.
Él salió para el Conservatorio de Música Mina Melendro, y así empezó esa elección como profesión. Muy rápido se agota lo que él cree que está aprendiendo. Desde su adolescencia se peleaba, le parecía que los profesores se habían quedado en una zona cómoda y que ya no habían explorado más, y él necesitaba aprender más. Empezó a tomar clases complementarias en la escuela del Conservatorio de la Gobernación de Tolima, el Conservatorio de Ibagué. Allí tuvo varios profesores, entre ellos un chileno que pasó por allí y prácticamente lo desalentó. Fue muy exigente y él salió aburrido y dejó las clases. afortunadamente después las volvió a retomar y volvió a tener otros profesores cuya escuela le animaron muchísimo. En los dos últimos años de bachillerato retornó un egresado del conservatorio que ya había ido a estudiar a Estados Unidos, se había especializado en Europa, y llegó a Ibagué y empezó a crear como un semillero de músicos. Les empezó a vender la idea de que había que salir. Había que salir, y así fue como empieza a mirar afuera, empieza a mirar profesores afuera, empieza a mirar el nivel que necesitaba tener. Y él, cuando se gradúa de grado 11, ya no quiere entrar a la universidad aquí en Colombia. Le decía, eso me distrae y yo necesito es prepararme para la audición porque quiero presentarme fuera del país. Y así fue, hizo un viaje para presentar sus audiciones. Eligió Austria, presentó en varias ciudades y volvió. En una de ellas pasó y con esa tramitó su visa de estudiante y allá está. Está en una ciudad que cuando tenía 10 años y medio pudo visitar en ese viaje a Europa. Y muy emocionado decía, yo estuve aquí cuando niño y se acordaba de muchas cosas. Hoy sigue cursando sus estudios allá. Su gran capacidad de enfoque, de trabajo, de disciplina, le ha permitido uno aprender el idioma, dos, superar toda la carga académica y en soledad estudiar y vivir allá y pasar además esta pandemia. La música sigue siendo su horizonte. Él piensa que quiere regresar y contribuir a elevar la cultura musical y además las posibilidades para los chicos que quieren estudiar música, así como tal vez él recibió esa palabra de ánimo de ese profesor que se había ido y regresó y le abrió a él todo un horizonte que hoy está llevando.
Bueno, yo soy Vladimir Blanco, ¿verdad? Un viajero, un humilde guitarrista que está por esa excelente ciudad multicultural. La verdad no me esperaba conseguir una ciudad tan amplia y tan diversa a nivel de cultura, ¿verdad? Artistas por todos lados. En malabarista, payasos, magos, violinista, trompetista, saxofonista. Bueno, la verdad me siento así como un hormiguito, pero bueno, también bueno, tengo mi cosita también. Y bueno, y echándole ganas. Tenía varios amigos, ¿verdad?, que ya habían viajado y se habían ido ya para afuera, ¿verdad? Y entonces, bueno, puro hablando con ellos por teléfono. Ya tenía varios días pensándolo, ¿verdad? Entonces me cayó un dinero. Y bueno, repartí el dinero que tenía que dar. Y agarré una parte y bueno, y me agarré mis dos pantalones, mi morral, mis botas, otra guitarra, porque esta es otra, ¿verdad? Y me fui a casa de mi papá, ¿verdad? Me pasé unos días con mi papá, lo ayudé porque tengo una finquita, y papá, le ayudé un poco ahí, en una semana que estuve ahí, y después, bueno, continué el camino. Fue rudo salir porque estaba muy difícil, el país estaba... No, yo como no salgo casi, ¿verdad? Yo que salgo, allá no salgo mucho. Pero bueno, estaba muy difícil y bueno, hasta que logré y me conseguí un amigo y nos metimos por Arauca. Y entonces ahí conocí bastantes músicos de vallenato, de música ranchera. Yo hacía puro bulu, puro heavy metal y puro reggae. Y ahorita, bueno, en este viaje se me ha expandido bastante, he aprendido bastante, he conocido bastante gente. Nunca había hecho esto de esta manera, siempre he dado clases, ¿ves? Y bueno, he conocido muchísimos buenos músicos aquí y tratando de echar para adelante, ¿verdad? Y ponerle mucho corazón a todo lo que se hace, ese es el secreto. Y bueno, y a veces va un poco difícil porque a veces alguna gente no lo mira uno, pero cuando no lo mira uno o una persona, son que te van a mirar 4, 5, 6 personas más, ¿verdad? Cuando uno no te mira es porque te van a mirar mucho más adelante más personas. Sí, un poco difícil por estos días con la que está pasando, la situación que está pasando el país. Y bueno, hay que luchar, amigo, y seguir teniendo fortaleza y pedirle a Papito Dios que nos dé fuerza, fortaleza para seguir adelante, porque van a venir tiempos buenos otra vez. Lo que hay es que tener un poco de paciencia y ponerle corazón a todo lo que uno hace. Y mucha pasión.
Músicos tienen más o menos el mismo recorrido, se ofrecen para amenizar, entretener, acompañar, escogen y cuando bien escogen, entonces recogen, en la calle, en los locales, en las fiestas, en los sepelios, las misas, la producción, la composición, los arreglos, la pedagogía, las orquestas, la terapia,
los youtubers, escenarios de gente diversa que afina su sentido de existir.
Desde el punto de vista convencional, los músicos tenemos dos entradas económicas más o menos estables, que son los toques, ya sea en una orquesta, en una agrupación, en una plaza fija o conciertos esporádicos que uno mismo puede organizar, o como hacen muchos en universidades como profesores, colegios, escuelas y ese tipo de cosas.
¡Buenas tardes! Nosotros somos Alegua. Somos un proyecto multidisciplinar en el que se combina la danza, el teatro y el baile. Somos el proyecto juvenil de la Corporación Ainja. Ainja en Wayunaiki, idioma proveniente de acá de Colombia, significa hacer, crear. Y eso es lo que nosotros hacemos con esto que nos colgamos acá todos los días. Hacemos arte para cambiar este país porque sabemos que podemos cambiarlo a punta de arte. Y de corazón, eso es para ustedes, por favor, disfruten lo que la vida se acaba. ¡Vamos!
Unos están en escenarios, otros en el cemento de la ciudad. Dada la escasez de mecenas, frente a ellos cajas, tapetes, sombreros o cofres que van sumando monedas o billetes, porque la música ha de ser también su forma de ganar dinero y los transeúntes su público.
Ese proceso de preguntarse si lo que a uno le gusta le sirve para sobrevivir.
También tiene que ver con el tema de la necesidad, ¿no? Entonces, cuando tú ves que necesitas algo, también eso te hace impulsar hacia algo nuevo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en ese tiempo yo vi la necesidad de ganar dinero para poder seguir estudiando, para poder seguir aprendiendo y todo eso. Y me vi la necesidad de hacerlo y simplemente fue ir y tocar puertas. Audicionar. Yo en ese tiempo no cantaba y le tenía mucho miedo a cantar, pero empecé a hacerlo y yo empecé cantando inicialmente con chicas que cantaban y yo las acompañaba y bien, y de hecho había sitios donde me permitían tocar y yo no era todavía mayor de edad en ese momento. Yo entré a la Gentil Montaña y yo ya había tocado en algunos sitios donde no era mayor de edad, pero me dejaban tocar porque yo les decía necesito plata. Y ya cuando entré a la Gentil Montaña yo ya estaba un poquito más involucrado con este tema, tocaba en bares, en el centro más que todo me desenvolvía y empecé a tocar en cumpleaños y cosas así.
Cuéntanos, ¿dónde estamos?
Estamos en Usaquén, aquí en la parte cerca a Mango Charangas, por la cuadra de la salida de Hacienda Santa Bárbara, justo a la salida de Flor Morado, donde yo me hago acá a cantar en la calle, porque es lo que estoy haciendo en este momento.
¿Cómo fue la primera vez que cantaste en la calle?
La primera interacción en la calle fue en los buses. Resulta que yo tomé la decisión de cantar en los buses porque estaba muy, muy frustrado en un trabajo en el que estaba. Yo me metí a trabajar en Canon y yo trabajaba vendiendo cámaras digitales. Y en ese tiempo llegó una muchacha a Canon a una de las tiendas donde yo estaba vendiendo y compró con monedas un montón de cosas que compró. Ella se llama Sally Alexandra Pedraza, ella es una amiga mía. Y ella llegó a comprar con monedas y tenía una guitarra colgada. Yo le dije, ¿tú cómo te ganas toda esa plata? Y me dijo, cantando en los buses. Y yo dije, no puedo creerlo. Yo dije, no, pues ese mismo día yo renuncié a Canon. Y yo había pasado por una enfermedad. Yo me da cáncer en el 22, estaba en quinto semestre de guitarra clásica. Me paró por el cáncer, duró 2 años y medio pues enfermo, ya después de eso pues me tocó trabajar en cosas normales y todo. Entonces yo tomo la decisión y renuncié y al otro día me fui a cantar a los buses. Mi mamá obviamente, ¿cómo se le ocurre usted que va a vivir? ¿Cómo va a hacer eso? No sé qué. Y entonces el primer día pues yo me vestí como si fuera a ir a trabajar, me colgué la guitarra, llevé una mochila y me subo la primera vez a los buses y el primer momento cuando me subí a la primera vez a un bus me quedé pálido. No supe qué decir y lo único que hice fue cantar. Entonces canté 2 canciones. Y la gente reaccionó muy bien, me fue muy bien. Y ya después fue como en la calle, o sea, iba en la calle esperando subirme a un bus y yo era practicando buenos días, no sé qué, y practicaba qué iba a decir. Pero cuando me subía finalmente no tenía ni idea qué iba a decir, entonces era muy difícil enfrentarse a la indiferencia de mucha gente, al ruido del bus. O sea, había muchos factores, el de estar cantando de pie y pues que te moviera el bus. Para mí fue muy difícil, realmente no es una situación fácil, pero lo hice y empecé ya a coger como el tiro de cómo era la vaina. Y ahí duré 2 años y medio cantando en los buses. Ya después, pues, vino los Transmilenios, canté en Transmilenios también. Y de ahí para allá ya fue como una época en la que viví de cantar en lugares, en bares y todo este cuento. Y tomo la decisión de dejar los bares cuando yo entro a una iglesia cristiana y empiezo a cantar en una pizzería cristiana donde me tendieron la mano de una manera espectacular. Ellos son hasta el día de hoy unas personas y grandes amigos míos, Julián y Mari, que son unas personas que me han tenido la mano. Y ahí duré más o menos 2 años cantando en Bendita Pizza, que me ayudó a salir de muchas deudas, de muchas cosas, porque duré cantando ahí 2 años todos los sábados. Yo tenía un trabajo entre semana y cantaba ahí los sábados, entonces hacía mi trabajo, pero tenía mi sueño ahí de la mano. Y ahí, pues bueno, lamentablemente por la pandemia y todo, pues la pizzería terminó, pero ahí ya seguí mi sueño. Y ya pues ahorita estaba trabajando en una empresa, en una multinacional brasilera, como asistente comercial y administrativo. El viernes que me despiden, 11 de diciembre, a los 8 días estaba tocando aquí en Usaquén en la calle. Porque
¿cómo se escoge el sitio?
Yo vine como 3 días antes de venir acá, o sea, compramos el sonido con mi amigo Diego, me acompañó a comprar el sonido el martes siguiente que me echan. El miércoles vine, le dije, ¿dónde me puedo hacer? Me dijo, no sé, ellos tocan allí en Walk. Entonces yo le dije, listo, me fue así, caminé por todos estos lados, yo dije, ¿acá hay alguien? No. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a hacer acá? Voy a hacerme acá, y si la gente me dice que no, pues me voy a quitar. Entonces es como una lotería, ¿no? Tú te puedes sentar y depende del lugar donde te hagas, si la gente le gusta, si no le gusta, si no molestas. Acá, afortunadamente, con todos los locales que estamos acá, la idea es que uno puede tocar acá, pero con el permiso de ellos. Entonces, cuando yo llego a tocar acá, todo el mundo le gustó, y acá tengo el apoyo de todos los locales que están acá enfrente mío. Pues todos son personas que me apoyan mucho. Digamos, lo que son Verdes y Maduros, ellos siempre acá, digamos, el almuerzo, la señora de las empanadas, una empanada con gaseosa, incluso las señoras del aseo de acá, de Flor Morado, salen y me dan plata. O sea, todo el mundo saca como así una acogida chévere. Y el sitio es más que todo una lotería, no es algo que tú escojas porque de pronto va a ser uff. No, tú tienes que arriesgarte a escoger el sitio, y puede que funcione como puede que no. Puede que me hubiera quedado acá, como puede que me hubiera ido para el parque. El escoger el sitio es simplemente probar, y es prueba de error y acierto. Entonces,
ahora hablemos como músico. Entonces, ¿cuál es el repertorio que ahora estás utilizando? ¿Cómo es el público? Que siempre son transeúntes, gente que está caminando en la calle. ¿Y cómo es la relación tuya con la música ahora?
La guitarra clásica es algo que amo, amo muchísimo. No lo he vuelto a practicar porque lamentablemente pues no pude seguir estudiando, pero eso no me detuvo. Y ahorita digamos que el repertorio que manejo yo está basado más que todo en la música cristiana, y toco finalmente pues todo lo que de pronto la gente le llama la atención: boleros, baladas, música andina, pop, que es lo que más se toca aquí, es como pop y todo lo que está como de moda, como que está así como pegando y todo eso. Uno va mirando qué canciones le gusta a la gente y todo eso, pero lo que más toca uno es como los clásicos, música colombiana. Uno va mirando, digamos, por ejemplo, un día como hoy, que es domingo, se toca mucho, digamos, musiquita colombiana, cositas suaves. Básicamente, uno va mirando qué público hay, ¿no? Entonces, digamos, si yo veo gente joven, empiezo a tocar tropipop o música Andrés Cepeda, cosas así que uno pide, ¿no? Hay momentos donde acá se reúne mucha gente, y entonces yo tengo un código QR, o en Instagram tengo un link donde la gente puede entrar a ver mi repertorio y pueden ver.
Dale, dinos cuál es ese link.
Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Walter Guitarra, y ahí en el Instagram van a encontrar un link de Linktree que dice el repertorio de canciones. En ese repertorio de canciones van a encontrar todas las canciones que tengo. Eso lo estoy actualizando semanalmente cada vez que saco una canción. Entonces me desenvuelvo sobre ese tipo de música, y mi expectativa como músico es como, digamos, más allá del dinero y de la fama o cosas así, porque de conocer gente famosa y darme cuenta que pues finalmente la fama no es tanto como lo que uno debería apuntarle, sino más bien al sentido profundo de la vida, ¿no? Eso lo decía Mario Mendoza en una entrevista, y es que uno tiene que encontrar el sentido profundo de la vida, ¿no? A lo que lo apasiona a uno y lo que lo hace feliz. Finalmente eso te va a llevar al lugar donde necesitas estar, y ahorita estoy en eso, estoy detrás de eso, de buscar lo que me apasiona y hacer lo que me hace feliz, más allá de conseguir lo que la gente te pide que busques, ¿no? O lo que el sistema te dice que es mejor hacer, ¿no? Porque intenté estudiar gestión de negocios fiduciarios, intenté hacer muchas cosas, sé hacer muchas cosas porque en los trabajos que he tenido he aprendido, tengo muchas cosas y conocimientos que tienen los profesionales, con la diferencia que no tengo un título, pero me di cuenta que yo realmente nací para hacer música. Yo nací para hacer música, y eso me ha llevado a darme cuenta de que yo puedo tocar corazones, de que puedo cambiar el día a alguien, de que puedo inspirar a las personas, y eso me hace estar más conectado con lo que realmente soy, ¿sí? Y eso me gusta, y eso me hace feliz, y eso me llena. Y
para escoger las canciones que toca a diario.
Bueno, eso es un dilema, porque a veces se me acaban las canciones, o a veces no me siento bien, y entonces las canciones que canto no me pegan, por lo como a veces me siento un poco bajo de energía, ¿verdad? Pero bueno, al momento que me monto la guitarra, La cosa cambia, ¿verdad? Ya cuando yo veo, por ejemplo, veo las personas y pienso que alguien necesita esta canción y bueno, y yo se la canto. Algunas veces la pego, algunas veces no, y bueno, la mayoría de las veces a la gente le gustan las canciones y siempre voy escogiendo a medida que va pasando la gente, rock, si veo un rasta, pongo un poquito de reggae, si veo jóvenes, rock alternativo, y así voy viendo a la persona, también boleritos, si veo a la gente, y bueno, ahí voy, lo único que bueno, ahorita no tengo la voz muy bien y sé muchas canciones, como 300, pero no las canto todas. Porque la voz no canto, no hablo inglés tampoco, yo me sé muchas canciones en inglés, ¿ves? De rock de los 80, pero no las canto porque no me las, o sea, no pronuncio bien, y hay mucha gente aquí que habla inglés también, pero a veces es un dilema porque se me acaban las canciones y no sé qué cantar.
Y en eso de trabajar como músico, ahora les presento a Cass, un DJ que en la emisora de la Universidad Nacional reconocemos.
Pues mi experiencia con la música lleva desde los 8 años de edad, soy DJ desde esa edad. Yo me dedico a ser DJ desde el 2013 activamente en fiestas, soy como la cadena final de la música. Y vivir de ser DJ pues siempre ha sido un poco difícil, pero sí se mueve porque cada 8 días nosotros estamos en eventos y estamos generando como contenido porque ya las redes sociales se volvieron muy importantes. Digamos, en mi caso trabajamos con grupos, en la línea del hip hop se trabajan mitas, eso nos genera como cierto poder de recibir plata. Además, pues en fiestas normalmente, pues ahora con la contingencia de COVID, pues no estamos tampoco tocando, pero sí a veces salen algunas cosas especiales. Yo genero una marca que se llama Bogotano, que es una marca como para afianzar el concepto de ser bogotano, o sea, no seas nacido acá, sino que vive aquí. Y genero pues esos ingresos basados en mi perfil musical y genero conceptos basados en ropa, en artículos para mujeres, generó todo lo que esté alrededor de lo urbano porque es el donde yo tengo más cabida y ahí me estoy moviendo. La marca se llama Bogotano, está en Instagram, se llama Bogotano Cloud. También una cosa importante que sustenta los festivales, a veces los llaman a uno, depende de la cantidad de gente uno que tenga en convocatoria y a veces también sale, pero realmente el principal es las fiestas en este momento para mí y lo uno con todo con la idea del merchandising que yo pueda sacar, pero pues realmente el gusto por la música pesa mucho más por poder compartir la unión y la comunicación orgánica.
¿Cuántas horas más o menos trabaja y cómo le va económicamente?
Bueno, yo trabajo 3 horas en la mañana y 3 o 4 horas en la tarde, ¿verdad? Y bueno, económicamente me hago para lo que necesito. Al principio cuando llegué estaba yendo mucho mejor que ahora, ¿verdad? Ahorita después que comenzó la pandemia las cosas cambiaron, entonces me tuve que mudar, estuve en otro sitio, pero igual me alcanza para todo. No hay un día que yo te pueda decir no comí o no dormí o tuve, no, yo gracias, bueno, siempre hay alguien que llega o siempre, bueno, es que siempre salgo muy temprano en la mañana, me gusta agarrar la mañana y la tardecita.
Ser sujetos únicos e irrepetibles es una máxima que se confronta cuando el reflejo personal se hace en el espejo de lo colectivo. Surge una pregunta válida: ¿dónde me siento integrado con el mundo? Una respuesta válida es: allí donde entrego algo a la vida. Preguntar por el tipo de actividad que se realiza a un músico, por ejemplo, es explorar los significados que actúan sobre su propia persona para ser quien es y para relacionarse con los otros, con el mundo.
Y tal vez la gente me ve acá y me ven cantando por monedas o por billetes o algo y pensarán que uno no está bien, pero pues igual yo estoy viviendo, estoy haciendo lo que me gusta. No es mi sueño quedarme cantando en la calle, pero finalmente mi sueño sí es hacer lo que yo amo con todo mi corazón. O sea, quiero hacer lo que yo amo y quiero morirme haciendo lo que yo amo porque ese es finalmente lo que me va a quedar.
Bueno, y hablemos de las cosas terrenales, de la plata. ¿Cómo te va?
Me va bien, digamos, hay días de días, hay momentos donde aparecen ángeles realmente, digamos, hay días donde tú ves que cantas y cantas y no hay ni un solo billete, ni una sola moneda, pero yo aprendí siempre y siempre he dicho que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto, y eso lo dice la Biblia y lo creo mucho, y hay momentos donde tú ves que no pasa ni un alma, y a veces pasan muchos, pero no, a nadie te colabora y todo, pero llega un momento donde pum, llega alguien y pum, te montan 50,000 pesos, y ayer me pasó, precisamente ayer estaba cantando acá y estaba un poquito flojo todo, y yo decía, no, pero, y era, y mira, sin mentirte, eran como unas 5 personas que me echaron plata, no más. Pero entre esas 5 personas ayer me pude hacer 93,000 pesos. Y fue como, uf, como wow, el momento súper chévere. Y tal vez tiene que ver con el tema de la energía y de como de tratar de hacer esto más allá de pensar y estar mirando quién te echa o quién no te echa, es hacer lo que tú quieres hacer, ¿sí me entiendes? Porque cuando tú empiezas a hacerlo con la motivación incorrecta, que es la plata, no lo disfrutas, uno. Y dos, lo vas a ver como un trabajo que te va a demandar esfuerzo y todo eso, y te vas a llegar a tener tedio por eso. Entonces, yo trato de verlo y disfrutar lo que hago, para que cuando yo disfrute lo que hago, la gente sienta lo que yo estoy haciendo, y así mismo ellos colaboren de acuerdo a lo que están viendo, ¿sí? Me gusta que me ayuden por lo que ven, por lo que escuchan, y no por generar lástima. Yo acá no me vengo generando lástima, no me vengo a que me vean mal, no me vengo mal vestido ni nada, sino quiero que me vean bien, porque no estoy pidiendo limosna, sino estoy haciendo algo para que ellos evalúen si lo que les gusta está bien, y así de la misma manera me colaboren. Aquí hay gente que me ha echado 50,000, como hay gente que me ha echado 100 pesos, pero yo valoro los 100 pesos como valoro los 50,000, y eso es lo que me hace que me vaya bien. Entonces acá es muy bueno, acá es muy chévere, siempre y cuando uno tenga la disciplina, haga las cosas con pasión, y obviamente pues en los momentos difíciles no se rinda, porque hay momentos donde créeme que tú te puedes ir de acá con 2,000 pesos, pero igual son 2,000 pesos que no tenías, entonces hay que valorar eso.
Cuando usted ve a otros músicos en la calle, ¿qué siente?
Bueno, siempre se hay como una atracción, ¿verdad? Siempre uno se mira, se saluda, ¿verdad? Hay unos músicos que son muy antipáticos, ¿verdad? Como hay otros que son bastante amigables, con bastante carisma, ¿verdad? Y casi uno se ve y entonces dice, bueno, ¿cómo está ese? ¿Ya te montaste? ¿O dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás haciendo por allá? O a veces tengo músicos que conocí en Venezuela y tenía años que no veía y me lo he conseguido aquí. ¿Y qué estás haciendo? No, yo vendí el carro, tuve que vender el apartamento, me tuve que venir. Y bueno, y así. Y bueno, pero aquí lo único por lo que estamos pasando todo, ¿verdad? A nivel mundial, lo que está pasando y lo que está pasando el país, pero este es un país muy bonito y con gente muy, muy chévere y con gente muy espontánea, y con muchos artistas.
La palabra música viene de las musas griegas, que por fortuna siguen inspirando actividades creativas en los seres humanos y por ahí mismo subvirtiendo el orden de algunos sistemas. Puede ser que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en su artículo 33 incluya a los músicos de la calle como perturbadores de la tranquilidad o el sosiego, y así parezca que la calle no es el lugar de un cantante. Escuchemos a Tiffany Botero para comprender que la presencia de un músico, de un artista en la calle, es otra forma de ejercer ciudadanía y acceder al derecho urbano más importante, que permite reivindicar o reconocer otros derechos.
Dentro de todo el catálogo de derechos urbanos, el derecho a la ilegalidad. Entonces, pues como de entrada, ¿quién lee eso? ¿Cómo así que el derecho a la ilegalidad? Y a propósito de el ambiente tan convulsionado que está viviendo en este momento el país, el derecho a la ilegalidad no tiene que ver precisamente con el derecho a romper vidrios, rayar paredes, pero sí tiene que ver con el tránsito de asuntos que no son reconocidos, que no están siendo reivindicados y que es el derecho precisamente como actuar y hacerlos para que se vuelvan un derecho, ¿cierto? Como la principal fuente del derecho es la vida humana, es la cotidianidad de las personas. Entonces, el derecho a la ilegalidad viene precisamente acompañado de la posibilidad de reivindicar derechos. Entonces, más allá de que en la norma urbanística, en el manual de espacio público de la ciudad, en el código de policía, no se ha permitido ocupar el espacio público para el trabajo, para el mínimo vital, también hay otras leyes y también hay otras condiciones condiciones materiales de la realidad de las personas, de su precariedad y de su marginalización, que les debe permitir hacer y ocupar este espacio público por su derecho a la ilegalidad, ¿cierto? Como su derecho a transformar ese derecho hasta que sea legal y hasta que sea permitido realizar ese tipo de actividades en el espacio público. Entonces, mi percepción frente a lo que viven como muchos de los músicos en el espacio público para sobrevivir es que están ejerciendo su derecho a la ilegalidad de manera legal, ¿cierto? Como que es un tránsito que tendrán que hacer muchos de los derechos que hasta hoy no son derechos, pero que es un tránsito que están haciendo para el reconocimiento y la reivindicación de poder ocupar el espacio público, y que si no hay, digamos, otra alternativa, si no hay mejores ofertas desde el punto de vista estatal para tener un trabajo digno, para el mínimo vital, pues hay situaciones materiales que te obligan y que te llevan a la calle a obtener ese mínimo vital ejerciendo ese derecho a la ilegalidad.
País, algo que llevas dentro te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando en tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo duele, oh mi país, cómo duele, oh mi país.
Terminamos en Territorio Zunal este recorrido por solo algunas calles de esta ciudad, por algunas calles que al ser descubiertas por los músicos nos enseñan que el arte es mucho más que diversión.
Del café es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera mi patria toda, es Colombia entera. Oh, mi país, pero algo en ti es más fuerte, ha de crecer para tu suerte. Cantar de la raza del café es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir, es un clamor, un grito, es Colombia entera, es un canto de selva rugiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera mi patria toda, es Colombia entera.
No sé cómo va a ser el mundo, pero sea como sea, quiero ser feliz con lo que haga.
Hay días que pasan así, entonces pasa la gente, y mucha gente y todo eso. Como hay días que pasa una sola persona y te hace el día. Entonces, esas son cosas que pasan y es a lo que uno, digamos, tiene que acostumbrarse, ¿no? Porque no se puede rendir solo porque de pronto un día es malo, ¿no? Eso es muy
importante. Espero que hoy tengas el mejor día, pero por si acaso, dame un número de contacto. Si alguien te necesita para una serenata, para un regalo, sí, claro, para, sí. Dame un número de contacto. Bueno,
en las redes sociales, Walter Guitarra en Instagram. Y en YouTube también me encuentran como Walter Guitarra, para que pues en YouTube me apoyen. También estoy tratando de generar también el contenido para poder llegar a monetizar videos y todo este cuento. Ya ahorita estoy, ya pasé los 1000 suscriptores en YouTube, entonces eso me ayuda muchísimo en las reproducciones. Ahorita estoy haciendo unos lives que estamos haciendo con Live Session, que es una plataforma donde nos ubicaron para poder generar ingresos ahí. Entonces cada vez que haga un live voy a estar publicándolo para que la gente esté pendiente y me apoye ahí, que me pueden ayudar a subir de nivel y eso nos va a ayudar a generar un ingreso.
Perfecto, y entre todas las vidas yo escojo la de poder sacar adelante un país lleno de artistas, un país lleno de gente buena. Qué rico estar este domingo, que todavía está muy solitario este barrio, pero que espero que se llene pronto con los
territorios humanos.
Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.